Bueno, pues son las 8 y 36 minutos de la mañana. Hemos escuchado ahora mismo esa conexión con Gaza, con Ahmed Yacoub, un tema que vamos a tratar también, evidentemente, en la tertulia de hoy. Tenemos con nosotros en los estudios de Donostia a Mikel Aramendi. Egunon, Mikel.
Kaixo, egunon.
Egunon. Y tenemos a través de la línea telefónica a Joseba Aguirretxea, Iñaki Antigüedad. Egunon, zuei ere.
Egunon, bai.
Bai, egunon, zuei ere.
Bueno, si os parece, acabamos de hablar ahora con Ahmed Yacoub, que es miembro de la presidencia de la Unión de Escritores Palestinos, se encuentra en Gaza. De hecho, mientras hablábamos con él, se escuchaban los bombardeos y nos decía que esto no es una guerra, evidentemente, como lo venden algunos medios de comunicación, ni un conflicto, que es una masacre del gobierno israelí contra la franja de Gaza. Mikel, empiezo contigo. No sé si esto te suena a plomo fundido, 2008, parece.
Sí, sí, indudablemente es una continuación de aquella operación y es, yo creo, un efecto colateral, por utilizar una palabra un poco siniestra, del golpe de Estado de Egipto, porque en última instancia esto ocurre porque previamente en Egipto ha ocurrido un cambio brutal, un golpe de Estado militar, en el que se ha, digamos, cambiado la correlación de fuerzas que se había creado a raíz de esa llamada primavera árabe, que es la que había puesto tan nervioso a Israel, como nervioso le han puesto posteriormente pues el acuerdo entre Hamas y la Autoridad Nacional Palestina, entre Mahmoud Abbas y Ismail Haniyeh. A partir de ese momento, yo en mi foro interno consideraba que era una cuestión de tiempo que este plomo fundido 2, o como lo queramos llamar, aconteciera. Siguiendo ayer por encima los informativos de la televisión y tal, me sorprendía, o bueno, habría que ponerle comillas al sorprendía ese, el hecho de que, por ejemplo, ningún medio coloque un simple mapa de Oriente Medio, cosa que es habitual, que suele estar fabricado y que por lo tanto no exige ningún trabajo de redacción especial, ¿no? Lo dijo fundamentalmente porque la insistencia en que esto viene generado por la desaparición y asesinato de tres jóvenes israelíes colonos en Hebrón, pues tiene un pequeño problema, y es que Hebrón está francamente lejos de Gaza, es decir, Gaza no tiene nada que ver con Hebrón. En cambio, que el ataque se iba a producir en Gaza era una cuestión absolutamente del libro, porque Gaza sigue siendo, aparte de ser, digamos, la mayor cárcel a cielo abierto del mundo, pues un problema geopolítico que Israel, como aquel que solo tiene un martillo como instrumento, intenta arreglar a martillazos. La primavera árabe había supuesto un auténtico sobresalto para el status quo y sobre todo para los cálculos de Israel en esa zona. El golpe de Estado al Sisi ha, digamos, vuelto las cosas a su punto de partida, y a partir de ahí pues Israel sigue martilleando sobre Gaza en la esperanza de que si va a echar a 1,000,000 y pico de palestinos al mar, o hacia dónde los quiere echar, o simplemente los quiere enterrar. Estamos a 70 años del gueto de Varsovia. Alguien debería tener memoria. Y si le queda un poquito de, no sé, de humanidad, pues algo se debiera hacer. Pero bueno, la parsimonia de los organismos internacionales habla por sí sola, ¿eh?
Sí, sobre eso os iba a preguntar. Joseba, Iñaki, os pregunto sobre ese tema a vosotros. Ayer hablaron François Hollande, presidente francés, habló también Angela Merkel, canciller alemana, y habló también John Kerry, secretario de Estado estadounidense, y no hablaron para defender a los palestinos, sino para defender el derecho a defenderse que tiene Israel. ¿Qué diríais ante la posición de la comunidad internacional? Y cuando digo comunidad internacional, digo Estados Unidos, digo Unión Europea.
Hombre, yo creo que el tema de la comunidad internacional, hay tantas comunidades internacionales y hay tantas voces y hay tantas opiniones, hay tantas presiones, hay tantas influencias, hay tantas, por una parte, complejos incluso, que creo que es muy complicado decir que la comunidad internacional. En este caso yo creo que cualquier voz se está tendiendo mucho la ropa antes de poder decir nada que pueda complicar su relación. Evidentemente todos sabemos que desde una perspectiva humanitaria, o la situación de desigualdad entre un Estado como Israel y una población excluida como la Palestina, pues no son condiciones iguales, sin duda alguna. El tema es que las connotaciones que pueda tener el Estado de Israel, y nos tendríamos que remontar, y aquí acabaremos haciendo una clase de historia contemporánea de por qué está ahí, no está en otro sitio, por qué los que están, están, por qué los que no están, no están, etcétera, etcétera, pero creo que sería baldío y creo que nuestros oyentes conocen perfectamente toda esta historia. La cuestión que estamos hablando ahora es de cómo se solucionan esos problemas reconocidos por todo el mundo y que generan constantemente una situación de violencia entre dos formas de entender un país, entre dos formas de entender una cultura, incluso dos formas de entender una religión, y de que dos formas de no entender una convivencia. Ese es el verdadero problema, ¿no? Entonces, ante esa situación, si yo te doy, tú me das, yo también te doy, y yo más, y yo más. Lo que pasa es que esa situación de escalada, porque ahora empezar a ver, porque tú me has no sé qué, es decir, esa situación de escalada es la que precisamente tiene que ser que la comunidad internacional dé el aviso. La situación de escalada, ¿cómo se puede parar? Porque esto puede ser un bucle en el cual, de barbaridad en barbaridad, puede acabar en esa situación tan desastrosa, ¿no? Sabemos cómo está la situación en Gaza, sabemos cómo están esas personas, sabemos cómo están los refugiados palestinos, sin duda alguna. También podemos hacer una lectura de cómo todo el mundo le tiene ganas a Israel. No seré yo precisamente el que haga una defensa a ultranza de los métodos que utilice Israel para defenderse, porque se defiende atacando, como lo ha hecho siempre. En esa situación, por tanto, creo que tenemos que tener mucho cuidado. Ya lo decía Solomon Ben-Ami en su día, cuando aquello de todo el mundo quiere arreglar nuestro conflicto y ninguno ni tiene ni idea de cómo hacerlo. Déjennos a nosotros. Hombre, si fuéramos capaces de que dejándoles a ellos lo hicieran, igual quizá cantaría otro gallo, ¿no? En esa situación yo lo que creo es que la escalada es lo que hay que frenar en estos momentos, porque evidentemente sabemos que lo que hay que solucionar es el problema de raíz, lo que genera toda esta situación, ¿no? Pero independientemente de eso hay que solucionar otras cuestiones. Hay que solucionar la situación en la que se encuentran los refugiados, la situación en que se encuentra Gaza, y hay que solucionar también la situación en la que cómo puede relacionarse Israel con su entorno. Porque es que si no, eso es un polvorín que ha sido siempre y seguirá siéndolo.
Yo respecto al papel que tiene la comunidad internacional, si es que tiene algún papel determinante, al menos parece que no, porque el tema este no se ha suscitado, aunque vuelve a ser noticia por lo que ha ocurrido hace escasamente 10 días, pero bueno, el conflicto, como decía Mikel, no es un conflicto para nada entre iguales, es un conflicto entre muy, muy desiguales, pues se convierte en noticia de tiempo en tiempo. Mirado desde aquí, ahí supongo que desde la cercanía es noticia todos los días, ¿no? Aunque luego no aparezca en los medios. Pero respecto al papel de la comunidad internacional, yo alguna vez cuando ha salido este tema, me da igual en este sentido que estemos hablando de Palestina o de Siria o en su momento de Libia o tal, es el papel que juega Naciones Unidas, ¿no? Lo que se llama la Organización de las Naciones Unidas, que yo creo que tiene un papel muy triste, muy, diría, barregarría, ¿no? Porque yo ahora no tengo apuntado, habría que ir a la hemeroteca, pero yo creo que estamos de acuerdo que Naciones Unidas, en su historia y respecto al tema Israel-Palestina, ha sacado varias resoluciones, no sabría decir ahora ni las fechas exactas, pero resoluciones en las que se pide al Estado de Israel que vuelva a las fronteras del 67, lo cual sería un punto de partida más sano para cualquier intento de superar este conflicto, que insisto, para nada es un conflicto entre iguales, ¿no? Esta mañana oía en la radio unas declaraciones de Obama, supongo que serían de ayer, en la que Obama pedía que se frene la escalada de violencia, pero hacía una referencia a que desde Estados Unidos, desde la Casa Blanca, se defiende la existencia de dos estados, ¿no? Y dices, bueno, pero es que no estamos hablando de dos estados que están en guerra o en medio guerra o que están en un conflicto permanente. No hay dos estados. Hay un estado, un Estado, que por mucho que haya resoluciones de la ONU por medio, al fin y al cabo es un poder fáctico, y siempre se ha dicho que es el aliado número uno de Estados Unidos en esa región estratégica, pero dices, bueno, por lo que parece no solamente de Estados Unidos, sino que debe haber otros intereses que a mí se me escapan dentro de la propia Unión Europea para que sean tan de poner alfombras rojas a Israel en situaciones pues muy muy delicadas, como puede ser esta, que no es la primera, pues cuando se habla de los tres jóvenes que murieron en Hebrón, que como recordaba Mikel, eso está muy lejos de Gaza, pero bueno, el otro día también venían las estadísticas en la prensa, así es que se puede hablar de estadísticas en estas cosas, ¿no? Decía los cientos de niños y niñas que ha matado indirectamente por esto lateral, lo que sea, pero que ha matado el ejército israelí, y sin embargo eso no ha movido a la comunidad internacional más allí de lo que es el protocolo habitual, ¿no? Yo hay un tema ahí que supongo que es importante, que está detrás, que va más allá de lo que ocurre entre el Estado de Israel y el no Estado de Cisjordania y de Gaza, que es el papel que juega Israel o las potencias, sea Estados Unidos o la propia Unión Europea, en lo que es el ámbito geoestratégico de la zona, ¿no? Las relaciones que pueda haber entre lo que pasa y lo que está pasando en Irán, el papel de Arabia Saudita, el papel de los yihadistas de ISIS, esto, todo ese contexto, ¿no? Que ya sería para nota, a mí se me escapa, pero lo que sí me queda es esa impotencia, sobre todo decir cómo Naciones Unidas puede ser tan en ese tipo de cosas, cuando tiene un montón de resoluciones puestas sobre la mesa, aprobadas, y sin embargo, como no se cumplen, pues ya está, no pasa nada. Entonces, yo creo que hay demasiada, vamos, que si alguna vez este planeta fuera más jatorra, diríamos, desde luego Naciones Unidas tendría que tener otro papel muy diferente al que hoy tiene, de sumisión a intereses, algunos muy evidentes y otros que se me escapan.
Bueno,
Iñaki, perdona, solamente un comentario. Naciones Unidas no tiene ningún poder. Naciones Unidas tiene el poder que le encomiendan los miembros de su Consejo de Seguridad. Pues y es mientras... Eso es. Eso es. Es decir, no es un Naciones Unidas, digamos, igualitario. Es un Naciones Unidas sin ningún poder y sin ningún dinero. Porque vive del dinero que le den los miembros que tiene la fuerza, evidentemente.
Bueno, ya, lo que pasa es que eso le lleva a las Naciones Unidas a repetir la historia de la Sociedad de Naciones que le precedió. O sea, la historia de la impotencia que, en fin, concluyó como concluyó. A mí muchas de las cosas que están sucediendo en estos momentos me recuerdan, pues, bueno, me recuerdan, o sea, a lo leído, no vivido, sobre la guerra de Abisinia. Que, bueno, toda la comunidad internacional de aquel momento consideró como una agresión vil, pero en la que el agresor al final se salió con la suya. En este caso, yo creo que la llamada comunidad internacional está adoptando la posición de quien espera a la puerta de la discoteca le ríe las gracias al matón de la misma. Y no me estoy refiriendo específicamente a Lieberman y a su antigua profesión, pero es esta la actitud. Lo que pasa es que, claro, todo esto tiene una consecuencia política a largo plazo, yo creo. O sea, Israel indudablemente puede sacar su músculo militar a pasear todas las veces que lo quiera. Ahora, de su fuerza moral, o sea, de eso que Joseph Nye llamaría poder blando, ya no sé si le queda algo. En los sitios en donde Israel ha tenido predicamento y fuerza moral, como podría ser el propio País Vasco, o sea, hay que ver en estos momentos en qué punto está esa fuerza moral. Y en otros muchos sitios a Israel se le ríe la gracia simplemente como compensación de las barbaridades nazis, pero al propio tiempo se está alimentando con todo esto el resurgir de un nazismo que un día en Europa se quitará la careta y volverá a ser lo que fue. Y bueno, habrá que decir que en cierta medida Israel habrá ayudado mucho.
Hablando de esa fuerza moral, ya que lo mencionas, Mikel, esta semana, creo que era el lunes, había un debate sobre Israel, sobre el pueblo palestino en la Cámara de Gasteiz. En concreto, EH Bildu pedía que el gobierno vasco rompiese todo tipo de relaciones económicas, prioritarias incluso con el gobierno israelí. De alguna manera todo esto se entiende dentro de esa campaña también del boicot a Israel. Venía a cuenta de que en el plan estratégico de, bueno, el plan estratégico económico del gobierno de Urkullu se menciona a Israel como un socio preferencial. ¿Opináis o estáis de acuerdo en que se rompan relaciones institucionales con un gobierno como el de Israel mientras se lleva a cabo masacres como las que está llevando a cabo, Iñaki?
Bueno, yo quisiera saber, por si me escapa, ¿qué tipo de relaciones tiene en estos momentos Euskal Herria o el País Vasco o la Comunidad de Navarra con Israel, ¿no? Entonces, lo de romper relaciones, en principio, dicho así, me suena bien. Otra cosa es que en el plano de lo político dices, bueno, hay que ver dónde uno puede ser más efectivo, ¿no? Porque uno puede romper relaciones sin darle mucho bombo al tema o puede buscar otra forma, ¿no? Yo, desde luego, en el ámbito de lo que estábamos antes hablando, de Naciones Unidas, de la Unión Europea, lo que puede hacer el Parlamento de Vitoria-Gasteiz, pues evidentemente dentro de su pequeñez, pues es poco, ¿no? De todas formas, hay cosas que a veces hay que hacerlas. Uno tiene que posicionarse en situaciones ante situaciones graves como es esta y no por lo que está pasando en los últimos días, sino lo que lleva ya muchas décadas, ¿no? En ese sentido, yo creo que una declaración por parte de las instituciones vascas, en el sentido de denunciar lo que está pasando, en el sentido de pedir a la comunidad internacional, empezando por la Unión Europea, de la que tanto solemos hablar, ¿no?, que tome posturas más eficientes y eficaces, eso que tanto se utiliza ahora para cualquier cosa, pues entonces decir, bueno, pues también que sean posturas más allá de decir, oye, vamos a frenar o frenar vosotros la escalada de violencia. No, en ese sentido yo creo que sí hay cosas que se pueden hacer. Ahora, el orden, desde el punto de vista de la efectividad de lo que se puede hacer, pues se me escapa, pero yo creo que sí hay cosas que habría que hacer, y no solamente pensando en que lo que pueda decir el Parlamento de Vitoria-Gasteiz en este caso, el gobierno de Lakua, pueda realmente incidir en lo que está pasando a muchos miles de kilómetros de distancia, sino porque también hay una lectura interna, una lectura de que las instituciones vascas de alguna forma tomen posturas que permitan a la ciudadanía vasca saber pues cuál es la posición de nuestras instituciones o de la propia sociedad vasca ante situaciones que pueden estar ocurriendo lejos, pero que al fin y al cabo, que tanto que hablamos de globalización, la globalización de la violencia, en este caso, que supone lo que está pasando en Gaza, pues yo creo que sí requiere. Ya sé, insisto, no sé si es romper relaciones, porque no sé cuáles son las que existen en este momento, pero yo creo que hay que tomar posturas claras y denunciar la situación, y a la vez que se denuncia también decir, bueno, mirando desde fuera por dónde puede ir la superación del conflicto, que igual es lo que dice Obama, que haya dos estados, pero hoy en día desde luego no hay dos estados y no hay un conflicto que dentro de la gravedad de los hechos pueda considerarse entre iguales para nada.
Bueno, lo digo, digo todo esto porque... No sé si me escuchan, sí, no se me escuchan. Digo todo esto porque hay una campaña internacional de boicot a Israel, evidentemente la línea de flotación de cualquier estado es lo económico, es el dinero, y se puede criticar al gobierno de Israel por todo esto, pero si mientras tanto se hace negocio, por ejemplo, vendiendo armas, pues bueno, Israel se la refanflinfla básicamente, ¿no? No sé si veis que tiene sentido, porque ya hay instituciones, no sería la primera, no sé si el gobierno vasco lo hará o no lo hará, pero ya hay instituciones universitarias, no sé si se ha llegado a estatales, pero poco a poco, bueno, pues va como una mancha de aceite, va cogiendo también su importancia esa campaña. Miquel.
Bueno, lo que ocurre aquí es Joseba. Nunca... la ruptura de relaciones puede ser diplomáticas, lo que sea. No me parece que en este momento fuera lo más... Porque tampoco sé hasta cuánto hay. Creo que, evidentemente, no creo que Israel esté precisamente dependiendo de las relaciones institucionales con Euskadi. Pero bueno, siendo así incluso, no sé, yo prefiero acciones mucho más reivindicativas en el sentido de pedir a la comunidad internacional que actúe en esta materia... Porque también tenemos que decir es que el gobierno vasco sí ha ayudado y mucho al pueblo palestino por medio de las ayudas a cooperación, etcétera, donde ha habido proyectos y donde sí ha habido en esa serie de cuestiones, ¿no? Aquí la pregunta es, las relaciones verdaderamente en las que afectarían serían, por ejemplo, si es que las hubiere, a las empresas vascas que estén trabajando allí. Y entonces la pregunta es, el gobierno vasco como responsable institucional, ¿y qué opinan de esto los empresarios? Y voy a decirte un empresario o la actividad económica que tenga relación, que estamos hablando de familias, etcétera, etcétera, ¿no? Porque, y no tiene por qué ser de venta de armas, ¿eh? puede haber una relación incluso de tecnología.
No, de productos que vienen de las colonias directamente. Bien. Se pide el boicot también sobre fruta, por ejemplo, tranquilamente.
Me acuerdo cuando hace unos años, porque las formas de presión que tienen los gobiernos pueden ser de muchas maneras, y al fin y al cabo no le afectan directamente al gobierno de turno, sino a los que generan una actividad económica. Y permitirme solamente un minutito con un ejemplo. Cuando el Lehendakari Ibarretxe decidió recibirle al Dalai Lama, automáticamente las autoridades chinas, que por mucho y muy grandes que sean, se enteraban de todo, dijeron que recibirle al Dalai Lama supondría un grave, perjuicio para las empresas que estaban instaladas en China. Claro, automáticamente, ¿quién reacciona ante eso? Pues un miedo atroz por parte de quien está generando una actividad económica y dice, oye, que los chinos están amenazando de que si tú recibes al Dalai Lama, esto... Al final se recibió al Dalai Lama. Los chinos amenazan mucho y después, como les interesaba seguir teniendo esa actividad económica, no lo hicieron. Pero son formas de actuar. Lo que hay que tener es responsabilidad, que a la hora de tomar ese tipo de decisiones, las consecuencias que eso puede tener. Y se asumen o no se asumen, pero hay que tenerlas en cuenta.
Bueno, aquí yo creo que hay como mínimo dos facetas importantes. Una sería incluso la estrictamente jurídica. En las relaciones internacionales, en las relaciones comerciales, los productos provenientes de situaciones no reconocidas en el derecho internacional, como es la de las colonias, estarían prácticamente de manera automática bajo un género de boicot internacional. O sea, es decir, no serían productos comercializados en líneas generales, y solo poniéndose la mano delante de los ojos se puede permitir eso. Otra cosa es una relación, digamos, normal, comercial, con un Estado que existe, Israel, y que tiene un nivel de reconocimiento internacional y una presencia en los organismos, etcétera, etcétera, en donde las represalias no son gratuitas. Pero ya digo, no es lo mismo, por ejemplo, predicar un boicot a los productos de las colonias, que son ilegales, romper embargos a Israel o cosas de este género en el sentido amplio. Eso por una parte, pero es que luego en el fondo yo creo que aquí la batalla principal no está en la fuerza bruta, ni en la fuerza dura, ni en los tanques, ni siquiera en la economía. El fondo de la batalla es una batalla de tipo moral. De fuerza blanda, en la que, en el fondo, a Israel realmente lo que le hace daño es la mala prensa. Y es por eso que en Occidente, la manipulación de la prensa sobre las informaciones de Oriente Medio es una cuestión atroz en líneas generales. Y es ahí en donde hay que hacer un esfuerzo de decoro y de respeto a nuestro propio público, explicando las cosas como son. Por ejemplo, la cuestión de que el nexo entre la desaparición y muerte por asesinato de tres jóvenes israelíes y la masacre de Gaza es cero. No existe. Eso que se lo vendan a otro sitio de otra manera, pero que nosotros tenemos un pueblo y un público mínimamente inteligente e informado, y por lo tanto no se tiene por qué tragar esa cuestión. Que si existe una explicación para machacar Gaza, que se dé esa explicación, pero que sea esa, no triquiñuelas de este género. Claro, Israel tiene un enorme paraguas mediático mundial. Yo no voy a hablar del lobby judío y esas cosas que existen en determinados sitios y tienen forma jurídica. El problema es que en Europa, por ejemplo, se conjugan dos cosas que son siniestras. Por una parte es eso, pero por otra parte es la mala conciencia de un montón de países y de élites gobernantes que provienen directamente de las corrientes fascistas y que hoy en día, pues como entonces, como hace 75 años, se alinean con el matón. Lo que ocurría es que hace 75 años el matón mandaba judíos a las cámaras de gas y en este momento es el matón, machaca familias en Gaza. Y la correlación está ahí, por mucho que duela. La batalla de las ideas sigue siendo, yo creo, que la trascendental y fundamental. El Oriente Medio es un guirigay muy difícil de comprender, y por mucho que se estudia no se termina de entenderlo. Yo diría que cada día uno tiene más interrogantes, pero eso no justifica el que se haga eso tan primario, de que con quién me alineo, con el más fuerte.
Bueno, pues son las 9 en punto de la mañana. Decías tú que cada vez hay más interrogantes sobre Oriente Medio. Tendremos que responderlas ya a partir del próximo curso, ¿eh? Porque Iñaki, Joseba, Mikel, os doy la noticia. Ya podéis coger vacaciones, ¿eh? Porque ya
sale, o sea, ya sale el sol.
Ya sale el sol.
Es
Bye, no, eso es regatic. No, bueno, era broma. Digo porque es la última tertulia de la temporada. Así que nada, agradeceros, ¿eh? Haber estado este año con nosotros y que aprovechéis las vacaciones de verano hasta septiembre, ¿eh? Si puede ser, ¿vale?
Vale,
¿cuándo pasa?
Venga, vamos aquí. Abur,
vale, besar cada una, bye.
Abur, bye. Kale gorrian, abil.